martes de septiembre, Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis, con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
5 minutos pasan de las 12 del mediodía y volvemos a salir a esta hora a la calle. El cementerio de la Almudena, con 120 hectáreas de superficie, es el mayor recinto funerario de Europa Occidental. Es un reflejo, además, de la historia de Madrid y de España. A través de su recorrido podemos descubrir la vida y la muerte, lógicamente, de personajes como Pío Baroja, Lola Flores, Alberto Aguilera o Benito Pérez Galdós. Y desde el punto de vista arquitectónico, encierra grandes joyas, como un enorme pórtico que hoy se convierte en escenario del programa de los veranos de la villa, como lo oyen. Todo preparado para un concierto que va a correr, que va a sonar a partir de las 9 de la noche, que va a correr a cargo del cuarteto Casals. Gloria Talavera se ha ido para ver cómo van esos preparativos. Gloria, buenos días.
Van fenomenal. Aquí está ubicado ya este escenario junto a este pórtico que da la bienvenida a los visitantes. Pórtico que se construyó en la época de ampliación de este cementerio, allá por los años 30. Y va a haber capacidad para 864 personas que van a poder escuchar este concierto de una manera cómoda, con las sillas que se están instalando, y muchas más que se concentren en torno a este parque que hay en la entrada del cementerio de la Almudena. Carlos Sanza es el secretario de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. Buenos días.
Buenos días.
Y decíamos que lleváis un tiempo trabajando para que el cementerio de la Almudena, el más grande de Europa Occidental, decíamos, 120 hectáreas, lo que equivale al centro histórico de Segovia, para que la gente se haga una idea. Lleváis todo este año trabajando para abrirlo, ¿no?, para enseñar la belleza y la historia que encierra este cementerio.
Sí, la verdad es que queremos poner en valor este patrimonio cultural que tienen los madrileños, y hemos diseñado diferentes actuaciones para poder abrirlo y que los madrileños puedan disfrutar también de ellos. Hay un patrimonio arquitectónico muy rico, hay un patrimonio cultural también bastante importante, tenemos muchísimas personalidades. La historia de los últimos 130 años de Madrid está en este cementerio. Entonces hemos iniciado actuaciones para abrirlo a los ciudadanos.
Se han diseñado además diferentes recorridos. Estas visitas terminaron, por ejemplo, el 30 de junio, pero tenéis pensado en retomarlas después de este parón veraniego para enseñar, por ejemplo, cómo es el cementerio civil, ¿no?, que mucha gente quizás no conozca, que también se ubica en este entorno, o el cementerio judío.
Exactamente. En los meses de verano, debido al calor, hemos paralizado este tipo de visitas, porque durante ese tiempo es muy muy complicado el poder organizarlas. Pero tenemos pensado, a partir de octubre, si todo va como tenemos previsto, retomar estas visitas. El cementerio de la Almudena es un gran complejo funerario, como decías, es muy grande, tiene 120 hectáreas, como la ciudad de Segovia, como el casco histórico de la ciudad de Segovia. Y como te comentaba antes, ¿no?, a veces tenemos personas que se nos pierden dentro del cementerio y tenemos que ayudar a encontrar la salida, porque es muy grande. Y está compuesto de varias zonas. Una zona antigua, que es el antiguo cementerio de epidemias, que es el cementerio inicialmente. No estaba previsto esa construcción, pero se inició por esa zona porque hubo una epidemia en Madrid en esos años, en el año 1884, y entonces ya se ha quedado con ese nombre. Después, enfrente, está el cementerio civil, que es el cementerio donde están enterrados.
Tierno Galván, si no me equivoco.
Bueno, Tierno Galván está en el cementerio del religioso, por así decirlo. En el cementerio civil tenemos presidentes de la República, grandes escritores, pensadores, personajes ilustres de esa época. La primera persona que se enterró en el cementerio civil fue una persona joven, una chica de 19 años, que se suicidó y que la Iglesia no permitió enterrar en el cementerio religioso. Entonces ahí hubo un conflicto importante y por fin se consiguió enterrar en el cementerio civil. Al lado también hay un cementerio pequeñito muy, muy curioso, el cementerio hebreo, Y después el cementerio se expandió en los años 30 por esta parte más monumental, y luego una ampliación posterior en los años 50-60, que es la zona de O'Donnell.
Digamos, alrededor de 4 millones de personas puede haber aquí enterradas.
Sí, se calcula que aproximadamente unas 4 millones de personas han estado enterradas en algún momento de la historia del cementerio.
Estoy fijando, según atravesamos este pórtico, nos encontramos con joyas arquitectónicas, enormes esculturas, todo tipo también, como decíamos, de cosas que el visitante seguro que en estas visitas se detiene a admirar, ¿no?
Sí, ahí tenemos un patrimonio arquitectónico muy rico. Tenemos, por ejemplo, lo más importante, una capilla neoclásica, que hay de los pocos edificios de este tipo que existen en Madrid, pues eso se visita. Y luego, sobre todo, el recorrido que se hace en la parte de botánica, también en diferentes esculturas. Por ejemplo, tenemos una escultura de Benjure, que es asombrosa. Y luego el recorrido, sobre todo, es la vida y la historia de diferentes personajes que están enterrados en todo el cementerio. Hay una visita general, que es una visita larga, donde enseñamos todo el cementerio, y luego tenemos dos tipos de visitas: una visita más corta para personajes ilustres, diferentes personajes ilustres, y otra de arquitectura y de botánica. Y luego tenemos, también es importante decirlo, que el cementerio es un cementerio que hay que mantener y que hay que rehabilitar. Hay zonas antiguas bastante deterioradas y hay un plan de rehabilitación bastante bastante importante que nos va a llevar años de trabajo y de inversión, lo que también es complejo porque todos son zonas protegidas desde el punto de vista patrimonial y arquitectónico e histórico, y tenemos que rehabilitarlo conforme a esa situación, ¿no?
¿Cuáles son las tumbas que mayor curiosidad despiertan entre los visitantes? ¿Por qué nos preguntan?
Pues mira, tú has dicho antes, Tierno Galván, por ejemplo, es un personaje muy visitado, el alcalde de Madrid, y bueno, Lola Flores. Lola Flores, la tumba de Lola Flores tiene un panteón detrás de la capilla, que es el porque primero preguntan. Y luego muchísimos personajes, pues Pío Baroja, Benito Pérez Galdós, María Moliner, tenemos, bueno, multitud de personajes para visitar.
Y uno de los objetivos del futuro sería poder abrir ese museo con todos los carruajes fúnebres que también están aquí ubicados en diferentes dependencias.
Sí, tenemos un conjunto de vehículos fúnebres antiguos, son espectaculares, y estamos pensando o proyectando cómo podemos abrirlo para que los ciudadanos los puedan visitar. Hay algún proyecto para rehabilitar algún edificio del cementerio donde podamos alojarlos, pero estamos en esa fase todavía de pensar cómo lo vamos a abrir a los ciudadanos.
¿Cuándo se utilizaron esos carruajes?
Pues se utilizaron sobre todo en la época en la que el cementerio estaba a las afueras de la ciudad para desplazar los enterramientos del centro al cementerio, y sobre todo los usaban pues personas de alto poder adquisitivo, ¿no?, que podían permitirse, pero se utilizaron hasta los años 60 aproximadamente.
Y el que se utilizó, me imagino, también en época de Tierno Galván, quizás procedía de aquí.
Lo que pasa es que hubo un problema porque no consiguieron que funcionase los que la empresa tenía a disposición para hacerlo, y finalmente fue un carruaje que vino de Barcelona para poderlo trasladar.
Curiosidades que uno descubre mientras pasea por este cementerio. Vamos a darle un truco a los oyentes, ¿no? Porque nos decías, muchas veces llaman a la policía porque este cementerio ha cerrado y ellos no se han dado cuenta de dónde estaba quizás la salida, o se les ha echado el tiempo encima, pero hay un truco, ¿no?
Pues yo siempre digo que tenemos la referencia de la capilla. La capilla tiene una vista desde muchas partes del cementerio, entonces ahí seguro que teniendo como referencia la capilla es muy difícil que te vayas a perder.
Y lo que no tiene pérdida es este pórtico donde decíamos se va a celebrar esta noche a partir de las 9 ese concierto. Vamos a esperar a que anochezca, ¿no?, y que todo esté preparado también con esa luz y con este escenario, con un cuarteto que ya tiene 20 años de trayectoria.
El escenario es muy singular. Dentro del programa de Veranos de la Villa estuvimos en contacto con ellos, y la empresa está colaborando en la realización de este concierto. Es un concierto de música clásica, el Cuarteto Casals, un cuarteto muy reconocido, más de 20 años de experiencia, actuado por todo el mundo, piezas de Haydn, de Shostakovich, de Beethoven. Vamos a poder disfrutar en un escenario muy singular, que es un escenario singular, majestuoso y muy muy agradable para para una noche de verano, además.
Muchísimas gracias a nuestro invitado, Carlos Sanza, que es el secretario general de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Y lo dicho, Begoña, que todos aquellos que estén interesados, la cita a partir de las 9 de la noche en esta entrada principal del cementerio de la Almudena, bajo el pórtico, se van a repartir hasta 864 sillas para poder disfrutar de la música cómodamente. Incluso nos dicen, se van a repartir mantas por si hace frío o alguien quiere escuchar el concierto sentado o tumbado desde el césped que rodea a la entrada del cementerio.
Entrada libre, entonces, Gloria, entiendo,
entrada,
¿no?
Libre, vale. Completamente.
Perfecto.
Y muy atentos también al futuro, al mes de octubre, con esas visitas que se van a retomar. Es la primera vez que se han organizado por parte de la empresa de servicios funerarios y han tenido muchísimo éxito.
Pues sí, la verdad es que no había ni plazas, ¿no? Que
gratuitas.
Han tenido que reeditar estas visitas porque la verdad es que es un mundo, es una ciudad dentro de la nuestra. Gracias, Gloria.
Hasta luego, Begoña.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
What you do to me when you hold me in your arms so tight, you let me know everything's all right. I'm hooked on a feeling.
Pues más cosas cuando son ya las 12 y 17 minutos. Ya, exactamente, de la mañana ya va haciendo hambre y nos gusta también ofrecerles algunas alternativas. Hablábamos de conciertos, pero qué placer hay en una buena comida. Y nos vamos a ir a un sitio en donde se come muy bien. Vamos a Salnegra. Buenos días, José de la Cruz, ¿qué tal?
Buenos días, Begoña.
Muy buenas. Oye, hablando, cuando hablamos sobre todo de lo que es comer bien, casi siempre, aparte de la mano del cocinero, lógicamente hablamos de buen producto, ¿verdad?
Sí, evidentemente, sí. Por muy buen cocinero que haya, si no hay buen producto, mal asunto. Aunque hay veces que parece que hacen magia, pero si no hay producto, no hacemos nada, ¿no?
¿Y cómo está eso del producto aquí en Madrid? ¿Qué nivel de producto tenemos?
Hombre, yo creo que aquí en Madrid se encuentra el mejor producto de España. O sea, en Madrid puedes comer el mejor marisco, el mejor pescado, la mejor carne o las mejores verduras, me viene de verdad. Pues ya sabes, está ahora muy de moda decir que hay que consumir los productos de la zona. Bueno, pues aquí tenemos verduras, pero mar no tenemos, ¿no?
Sí, pescado,
pero
complicado.
Yo creo que,
¿no?,
en Madrid encontramos eso, encontramos el mejor marisco, el mejor pescado, sin duda.
Siempre se ha dicho que Madrid es el mejor puerto de mar de España.
Y así, yo creo que así es, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de vuestra oferta porque los platos, la verdad es que atendéis, yo creo que un poco a todos los gustos, pero son, yo creo que los platos preferidos de los españoles. Yo no sé si habría alguien que no encontrara alguien en algo en vuestra carta que le apeteciera locamente. Empezamos por las entraditas, por compartir, nos sentamos a compartir.
Como tú dices, bueno, en la carta de Salnegra pues puedes encontrar cosas más clásicas o cosas un poquito más arriesgadas, un poquito más modernas, ¿no? Pues desde un clásico salmorejo, un gazpacho de sandía con bogavante o un ajo blanco de melón con sorbete de maracuyá, bueno, cositas frescas que apetecen ahora, ¿no? Tenemos una carta larga. Bueno, que tenemos ya una clientela muy habitual, muy asidua, y no podemos cansarles, ¿no?, siempre con los mismos platos.
Pero yo sé que también tenéis clientes que van buscando platos en concreto, y aunque a lo mejor dices tú platos frescos, pero yo sé que tenéis en la carta todavía, me imagino, que seguís teniendo, por ejemplo, pues los callos.
Sí, los callos nunca faltan.
Porque es que hay gente que va allí, es profeso, a comer callos, y si no se los encuentra, lo mismo regaña.
Sí, los callos no pueden faltar. Siempre tenemos en invierno con el frío, pues siempre hay algún plato de cuchara, unas alubias, unas lentejas, unas verdinas, Pero los callos no los podemos quitar de la carta.
Oye, y otra cosa, porque hay platos, como decía, ¿no?, que uno va a comer, es profeso a algunos sitios, y el tema de la casquería, yo creo que es una, ¿no?, de esas peregrinaciones, porque cada vez hay menos sitios donde hagan bien la casquería. Vosotros, por ejemplo, de ese apartado, ¿qué podéis destacar?
Es curioso porque la casquería, sabemos que cierta casquería no es lo más saludable, pero bueno, tampoco estás comiendo casquería.
No es para comerla todos los días,
a diario, ¿no?
¿No?
Uh-huh. Y nosotros ahora mismo tenemos, por ejemplo, unos sesitos de cordero rebozados y hacemos un crujiente de manita de cerdo, con una salsa brava y un pilpil de ajo negro, que es un manjar.
Uh-huh. Oye, y cuando tienes una oferta, porque evidentemente vuestra carta tenéis un poco de todo, para todos los gustos, como decía yo, cuidando muchísimo el producto, pero cuando tienes unos platos que, bueno, pues por ejemplo una ensaladilla rusa, se me ocurre, o una empanada de bonito, o unas anchoas en salazón, ¿qué manera tienes de distinguirte de todos los restaurantes que hay en Madrid? O de los de la zona, de la Plaza de Castilla, que es donde estáis vosotros.
Por ejemplo, hay platos como la ensaladilla rusa. Nosotros no hacemos una ensaladilla rusa con merluza, con tal, con un ingrediente añadido, ¿no? No, es la clásica ensaladilla rusa de toda la vida, pero que de que pruebas una, o que probar otras, pues encuentras la diferencia, ¿no? Uh-huh. Los boquerones en vinagre, que puede parecer algo como muy simple, un plato muy manido, pero tenemos unos boquerones en vinagre que te puedes comer con toda tranquilidad, sin el miedo al anisaki y tal, buenísimos.
Dime de las croquetas, porque yo sé que las croquetas son también un emblema vuestro, y además las croquetas, yo conozco mucha gente, grandes entendidos en gastronomía, que se fían del nivel de la cocina de un sitio, de un local, por las croquetas que ofrecen.
Sí, evidentemente la croqueta marca ahí mucho qué es que hay detrás en la cocina, ¿no? Uh-huh. Hacemos una más clásica, la croqueta típica de jamón, o una un poco más frente, una croqueta de chipirón con boina de ajo aceite tostado, pues un poquillo más elaborada, un poquillo más diferente, ¿no? Pero lo que tú decías, lo que hablamos antes, por ejemplo, la empanada de bonito. Empanada de bonito puedes encontrar en Madrid 200.000, ¿no? Uh-huh. Pero para mí, la que hace mi socio, jefe de cocina, Paco Pereira, que lleva haciéndola pues toda la vida, marca la diferencia.
Bueno, no es que también lo de la cocina gallega allí os tira un poquito, ¿no?
Sí, evidentemente. Bueno, Paco, gallego, y que ha trabajado siempre la cocina gallega, pues sus platos no pueden faltar, ¿no? Evidentemente, pues el pulpo, hacemos un pulpo a la gallega, pero también hacemos un pulpo y mango a la brasa, ¿sabes? Uh-huh. La empanada, la merluza a la gallega, en fin, hay cosas que no pueden faltar de Paco, ¿no?
¿Cuál es el plato que no podrías nunca quitar de la carta, José?
Uf, buena pregunta. Eso, decir uno... no es fácil. Por ejemplo, son cosas que tienen su temporada, pero cuando llega la temporada de alcachofas, por ejemplo, pues vendemos muchísimas alcachofas. Un plato que no... Cuando llega la temporada de la amplia, pues otra cosa igual. Para mí la amplia que hace Paco, está feo que yo lo diga, pero para mí es la mejor de España. ¿No? ¿Qué plato no podría quitar de la carta? Es que no es fácil, doña.
Claro, pues yo te pongo la pregunta, la duda, ¿no?
Diría,
o cuál, mira, a ver si estás más sencilla, ¿cuál es el plato que más vendéis, el más solicitado por los clientes?
Probablemente la merluza a la gallega.
La merluza. Uh-huh.
Merluza a la gallega.
Uh-huh. Oye, y otra cosa, porque has mencionado el tema de la temporada, que eso yo creo que en algunos sitios, sobre todo, bueno, pues en estas grandes cadenas, ¿no?, que tienen una carta que es igual, da igual que vayas el 7 de agosto que el 9 de noviembre, vosotros sí que estáis fijando siempre en el producto de mercado y en lo que está de temporada por muchos motivos, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros no hacemos esos cambios de carta, 4 o 5 cambios de carta al año, que lo que encuentras un día ya al día siguiente no hay nada de eso y hay otra cosa. Tenemos una carta amplia, lo que sí vamos variando, que se mantiene básicamente todo el año, y lo que vamos variando, pues eso, cuando hace de frío en invierno, pues tienes platos más, eso, que tiran al calorcito, y ahora en verano, cuando hace calor, pues platos más fresquitos, ¿no? Y sobre todo, pues respetando, ya te digo, la temporada de las alcachofas, los espárragos blancos, la lamprea, siempre jugamos mucho con eso, ¿no?
Ahora mismo me imagino que tendréis atún.
Sí, claro, por supuesto.
¿Cómo lo hacéis?
Hacemos diferentes platos de atún rojo.
¿Cómo lo hacéis, por ejemplo?
Hacemos tres tipos, un tartar, uh-huh, tartar de atún, hacemos un tataki, Ya sabes, doradito por fuera, crudito por dentro.
Sí, es una cocción que lo dejas prácticamente crudo por dentro, pero que por fuera está selladito.
Eso, sí, en la mesa servimos delante del cliente un caldito tibio tostado de cebollita francesa. Uh-huh. Y hacemos también atún rojo en crudo, filetitos finitos de atún rojo, que servimos con tomate casé, tomate muy picadito y unas miguitas de pan crujiente para hacerle un rollito, ¿sabes? Cualquiera de ellos está rico.
Bueno, habrá gente que diga los golosos, que yo como soy menos golosa siempre me dejo el apartado un poco de postres. ¿Cuál sería la recomendación para quien vaya por primera vez a La Negra y dices, tienes que probar este postre?
A ver qué te digo ya, Begoña. Fillos de crema, tarta fina de manzana o tiramisú. En todo, por supuesto, hecho en la casa. Cualquiera de las tres cosas recomendables.
Pues nada, los golosos tienen la duda, ¿eh? De lo mejor es ir con varios y probarlos todos.
Claro.
¿No cerráis? ¿No os habéis ido de vacaciones?
Pues nos hemos ido una semanita nada más, que este año no pensábamos cerrar ningún día, pero bueno, por causas ajenas a nuestra voluntad hemos tenido que cerrar ahí una semanita, pero aquí estamos al pie del cañón.
Y viene, que viene también descansar un poquito de vez en cuando.
Un poquito, que el año muy largo, sí.
Pues ahí estás, os seguimos encontrando en Mateu Inurria, ¿no? En el 33,
Mateu
al lado de Plaza de Castilla.
Donde se aparca, siempre importante decirlo, en la puerta, el día que vengas, a la hora que vengas, aparcas en la puerta.
Perfecto. Pues más facilidades imposible. Muchísimas gracias, José.
Encantado,
de la Cruz. Y gracias por atendernos y por dar también de comer a todos
muchas
los clientes asiduos. Gracias.
Gracias.
Hasta
un saludo.
Luego.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Estamos para ti.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Ya nos pone, nos pone en situación y que está aquí ya Orlando Sánchez, pues nos lo confirma. Muy buenas, Orlando.
Hola, Begoña, un saludo.
Saben que
ti.
Es nuestro colombiano particular, por así decirlo, que nos da clases en nosotros particulares y hemos aprovechado que ha pasado el verano con nosotros para aprender mucho de la cultura colombiana, también de las palabras, porque aunque todos hablemos español, el colombiano y el castellano difieren a veces, mucho, Orlando.
Así es, Begoña, un saludo para ti, un saludo para todos nuestros oyentes. Y sí, es el castellano que utilizamos en Colombia y bueno, que quizás significa algo acá también, pero suena extraño, suena raro.
¿El qué, por ejemplo?
A ver, cuando quería, dije, ahí viene la guagua.
Bueno, la guagua, lo que pasa es que eso, por ejemplo, también se dice en Canarias. La guagua se llama el autobús, a los autobuses se llaman en Canarias. Entonces yo creo que hay ciertas palabras que se utilizan también pues por influencia y que como alguien tenga alguna familia o conozca o haya estado en Canarias, ya le suena. También se dice arvejas a los guisantes.
Correcto,
allí.
Sí. ¿Eh? En Cuba también se dice la guagua. Y bueno, hoy traigo tres bloques. El primero son productos autóctonos de Colombia.
Productos no tienen por qué ser de comer. Ya
no
sabes que
es
que yo
comer.
La cabra tira al monte, claro. Y yo siempre tiro por ahí por si acaso.
Son artesanías autóctonas de Colombia.
Ajá. ¿Y con qué empezamos?
Bueno, empezamos con los productos guayú. Bueno, artesanía. No lo llamamos producto, llamemos artesanía.
Pero guayú a mí me suena a las vacas estas japonesas de Kobe, ¿no? La raza de la vaca japonesa, ¿no?
Sí, son artesanías guayú, no son exactamente...
¿Cómo se escribe?
Mira, se escribe W.
W.
W, bueno, como le dicen acá, Y, U.
No veo el papel, ¿dónde
acá,
lo tienes?
Acá, a este lado.
Ah, guayú. Sí, guayú. Bueno, pues casi, guayú. Muy parecido, ¿eh? A cómo se dice, a cómo es el nombre de la raza de estas vacas.
Así es.
Que las más conocidas son las de Kobe.
W, A, Y, U, W. Bueno, guayú es productos artesanales de La Guajira, exactamente Colombia. Estos productos tienen algo especial porque los hacen una tribu indígena.
¿Y qué hacen? ¿Qué exactamente? ¿En qué tipo de artesanías son?
Son artesanías en hilo de color.
Pero me refiero a ropa, es calzado, bueno, sí, son tapices, ¿qué es?
Hacen de todo, hacen mantas, hacen pulseras, mochilas, bueno, bolsos que le llaman acá. Mini clutch, que son pequeños, sandalias y túnicas.
¿Y por qué si tú ves un tipo de artesanía, cómo lo reconocerías? ¿Qué es lo más distintivo?
Llegaste a un punto importante. Se reconoce por la variedad de colores. La variedad de colores en su estructura,
tonos
vivos,
¿no? Rojos,
sí,
azules.
Son colores.
Y motivos geométricos, estoy viendo.
También. Ellos tomaron esos motivos, bueno, al pasar del tiempo, fueron avanzando y fueron mejorando sus diseños. El hilo realmente apareció fue a finales del siglo XX, que son hilos acrílico. Y exactamente son influencia por los españoles. Y bueno, la elaboración de estas artesanías son en crochet, hechos elaborados a mano. Algunos también utilizan los ganchillos.
Sí, ganchillo. Sí. Aquí también se hace ganchillo. Con una agujita se va haciendo, se va tejiendo, en vez de con dos, como si fuera en el punto de lana, por así decirlo, se hace con una sola aguja con la que se van haciendo y entretejiendo y metiendo los nuditos.
Algo importante de esta tribu es que las mujeres se dedican a hacer los bolsos y los hombres hacen los sombreros.
Qué curioso.
Sí, y los niños se dedican a hacer las manillas.
¿Las manillas que
las
son?
Las manillas. Bueno,
las pulseras.
Aquí tengo una pulsera.
Las
pulseras. Esta es guayú.
Ajá, muy bonita.
Son pulseras guayú.
Muy bonita.
Su mayor, bueno, su producción económica son eso, las artesanías. En el caso de los guayú. Si las personas quieren conseguir...
Estoy viendo que hay hasta hamacas.
Sí, chinchorros, vamos. Que le decimos nosotros chinchorros. No sé cómo
¿A la hamaca?
A la hamaca, chinchorro.
Nosotros hamaca.
Ah, bueno, nosotros lo llamamos chinchorro. Para allá Lourdes me dice chinchorro de beber, no
chinchorro
creo.
Chinchorro a mí no me suena a nada bueno. A mí chinchorro no me suena a nada bueno. Más cosas.
Sí, bueno, si las personas quieren conseguir un producto original de Colombia, guayú, aquí en España, lo pueden conseguir. Bueno, hay varias tiendas, diseñadores que traen de Colombia, pero una así conocida es en Instagram, Guayú Madrid, o en Facebook también, Guayú Madrid. 100% elaborados a mano.
¿Son muy caras ese tipo de artesanías?
Bueno, mira, un bolso aproximadamente entre 55 y 70 euros.
Hay que tener en cuenta que está hecho a mano todo, ¿no?
Está hecho a mano y claro, el envío y todo el tema de aranceles. Bueno, si hablamos de una manilla, 5 euros, sombreros están en 30, bueno. Más o menos eso.
Sí, pero que es asequible y más teniendo en cuenta el trabajo que hay detrás de estos bolsos.
Así es, bueno.
Pues hemos hablado de artesanía, pero quiero que me cuentes más productos.
A ver, hablamos sobre...
Típicos.
El sombrero volteado, que es un sombrero que...
¿Volteado? ¿Como dado la vuelta? ¿O como de dónde viene eso?
Volteado porque es original del Sinú de Córdoba. Son vueltas que da... O sea, el sombrero está hecho en paja y cada paja tiene una vuelta.
Una vuelta quiere decir que son como unos círculos concéntricos, ¿no? Que van haciendo el ala del sombrero, forma como unos círculos que alternan claros con oscuros.
Correcto, son sí, los colores son entre marrón y café.
¿Y de dónde es típico este sombrero?
De Córdoba.
De la provincia de Córdoba.
Córdoba, Montería. Y entre más vueltas tiene el sombrero, mucho, o sea, más costoso es.
Más calidad, se supone,
más calidad,
que tiene,
sí,
¿no?
Más costoso.
Pero
más
¿y estos
original.
Sombreros luego la gente los lleva por la calle o se limitan a ser objetos de exposición o para tener así como curiosidad?
Sí, bueno, es normalmente, o sea, es verlo en eventos culturales, eventos, ejemplo, de corridas de toro. Uh-huh. Sí lo utilizan los turistas y bueno, las personas del evento. El sombrero...
Pero los colombianos no lo llevan.
Sí, los cantantes... Si hablamos de Carlos Vives en sus presentaciones siempre lleva un sombrero volteado o un sombrero guayú. Uh-huh.
Bueno, promocionando, ¿no? La cultura y la artesanía de su país, de Colombia.
Y bueno, el último producto es que le llamamos nosotros ruana.
¿Y eso qué es?
La ruana es como un saco, es un tejido de lana que se coloca encima de la ropa.
¿Saco es lo que nosotros llamamos chaquetón o chaqueta?
Chaquetón, claro, pero entonces esta ruana va encima de la ropa, o sea, encima de la camisa, y se utiliza en épocas de invierno.
¿De dónde es típica la ruana?
La ruana es típica de Tunja, Boyacá. Uh-huh. La ruana tiene un proceso porque, bueno, sacan la lana de la oveja, después pasa por un proceso de máquina bueno, le llaman máquina de 21 hilos y de ahí producen la ruana.
Bueno, estoy viendo que lo que vosotros llamáis ruana es lo que nosotros podríamos llamar más parecido a un poncho, quizá.
Un poncho, sí.
Poncho. Es que tengo que mirarlo todo, según me lo va contando Orlando, lo voy mirando en las fotos en Google porque es que es verdad que es difícil entendernos a veces,
claro,
¿eh?
Claro,
Orlando, y como hilemos fino, nunca mejor dicho aquí hablando de ruanas, ya nos perdemos. Es lo que nosotros llamaríamos un poncho.
Un poncho
y estoy viendo que son ponchos que no son especialmente llamativos de colores.
No, son colores neutrales.
Grises, colores tierra.
Sí, exacto, colores huesos. Uh-huh. Y bueno, de eso hablamos de los productos artesanales de Colombia. Te comento que sabías que en Colombia existe actualmente un pueblo africano que es declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad.
¿Y eso cómo llegó allí?
Bueno, eso es una historia bastante larga. A finales del siglo XVI, un esclavo llamado Ben Cosbijo se libró de su amo y tomó a los Montes de María, que quedan aproximadamente 3 horas de Cartagena, y creó el pueblo Cimarrón, que es un pueblo africano.
¿Y siguen manteniéndose ahí
actualmente
allí?
Siguen.
Descendientes de aquellos esclavos, con los que se traficaba en aquella época.
Sus casas son de bareque. Y
¿Bareque qué es? Bareque ya me he perdido. ¿Ves ya? O sea, en cuanto te dejo dos palabras ya me pierdo. ¿Qué es bareque?
Bareque es una distribución entre el barro y el agua.
Ajá.
Sale
como adobe.
Exactamente.
Como adobe.
Y con eso están hechas sus paredes.
¿Y siguen viviendo
y siguen
así?
Siguen así. Sus calles siguen en polvo, no son pavimentadas. Siguen en polvo. Y para entrar allá en una motocicleta, 3 horas aproximadamente, o sea, 3 horas de Cartagena a San Basilio de Palenque y de la variante al pueblo son 15 minutos en moto. Es un lugar muy turístico.
O sea, que también viven un poco así porque les da la gana y porque viven del turismo.
Del turismo, correcto, sí. Ahí visitan muchos franceses e italianos, se ven bastante por ahí.
A mí no me compensaría, pero tendrán luz y agua corriente y eso, ¿o no?
Sí, tienen un servicio de agua y de luz, pero es muy curioso que existe un barrio chino.
También, pero de allí, en ese mismo sitio.
O sea, hay lugares tan extraños, recónditos, donde llegan los chinos y ahí hay un barrio chino.
Bueno, los chinos están en todas partes, evidentemente.
Vale.
Pues, ¿alguna cosita más?
Sí, bueno, terminamos con el diccionario de colombianadas. A ver, cógela suave, ves con calma.
Ah, vale.
Ves con calma, cógela suave. Azotar baldosa. Persona que le encanta bailar.
Ah, mira, eso tiene sentido.
O sea, porque bailas en una sola pieza. Vale, bailas en una sola baldosa. Borrar cassette.
¿Cómo?
Borrar cassette. Sí, hay un disco de Maluma cuando dice borró cassette.
¿Y eso qué es?
Es con la persona que olvida, al otro día no se acuerda de nada.
Como que reinicia.
Sí, borraste casé. O sea, esa chica, saliste con esa chica, pero borraste casé ya. No te acuerdas de ella. Uh-huh. Mamar gallo.
Ni idea.
Es como, aquí le dicen cachondeo, ¿no?
Sí, juerga.
A molestar.
Juerga.
Estoy mamando gallo. Estamos en cachondeo.
Estamos de juerga, ¿eh? Nos lo estamos pasando bien.
Exactamente.
Pues nos lo hemos pasado muy bien contigo, Orlando.
Ha sido un placer.
Muchísimas gracias por enseñarnos, iba a decir poco, pero no, bastante, de tu cultura y de tu país. Ahora lo que hay que hacer es encontrar un hueco e irnos allí a visitar Colombia, que merece la pena.
Están todos bienvenidos, toda España está bienvenida a Colombia.
Mil gracias, Orlando, ha sido un placer, de verdad, también.
Por ese espacio.
Hasta pronto, chao. Gracias.
A partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo. Somos Félix Madero. Somos Nieves Herrero. Somos Felipe Serrano. Somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más. Somos todos. Somos tú. Somos Onda Madrid.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Buenos días, Madrid Verano. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde.
Y 42 minutos exactamente de la mañana. Saben que en Buenos Días Madrid nos gusta poner el broche al programa con una propuesta de cine, de teatro, de literatura, sobre todo más cine y música,
y
¿verdad?
Uh-huh.
Sí.
A ver,
digo, cine, música,
de todo.
Estoy viniendo arriba, me estoy haciendo un lío.
Alimentamos nuestro alma.
Venga, vale, ha quedado muchísimo. ¿Dónde va a parar? Muchísimo más poético, más bonito y más redondo.
Oye, hablando de poético, ¿te parece esta música onírica? Para
siempre
adentrarte...
me pones en un compromiso. Tengo que decir que sí, ¿no?
No, lo que te inspire, es decir, en un bosque con elementos de magia que nos lleve a disfrutar de, por ejemplo, ese gran texto de Shakespeare de Una noche de verano, El sueño de una noche de verano.
Pues sí.
¿Te lleva?
Voy a decir que sí.
Hombre, a mí me sorprende. A mí me sorprende así de punto de partida, pero es lo que nos espera desde el 4 de septiembre en este montaje, en este musical que se va a estrenar en el Teatro Príncipe Gran Vía, Sueño de una noche de verano, con grandes nombres de los musicales y con gente cuya cara nos suena porque nos ha visitado en más de una
Ignacio
ocasión.
Ignacio ha estado ya por aquí, sí.
Sí, sí. Ignacio Vidal, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Rebienvenido.
Gracias por reinvitarme.
Y con grandes voces, actrices que nos llegan desde el otro lado del charco, como se suele decir. En este caso desde Buenos Aires, desde Argentina. Toda una dama de los escenarios y de los musicales. Ahora nos faltan aquí las fanfarras.
Redoble.
Mela de Noir, muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo
Bienvenida.
Andas? Un montón. Muchas gracias.
Porque tú, esto de los musicales, en esto es como tu estado natural.
Más o menos, nada en musicales.
Nada en musicales, ¿no?
Sí. Sí, estoy...
¿Abraza a Kroll o...?
Kroll, libre. Muy rápido. Libre también, puede ser.
Ignacio, tú con lo que te traes siempre entre manos, que no paras, ¿cómo decides que tienes que apostar por este montaje Sueño de una noche de verano?
Yo trabajo por feeling. También por dinero. Pero,
pero siendo honrados.
Trabajo, no, es, claro. Trabajo por eso, por cuestiones emocionales y, bueno, estuve implicado desde un primer momento en este proyecto cuando llegó a España y...
Ahí ojeando, ¿no? De ojador.
Sí, sí. Encontramos gente magnífica que está en reparto y... y bueno, entonces me hicieron la propuesta de participar y acepté. Me llevaba muy bien con la directora, me sentí muy bien y dije, bueno, hace tiempo que no piso las tablas y bueno, pues de alguna forma también es un descanso porque siempre ando con cosas muy personales. Y ahora me estoy divirtiendo bastante. No es que no
que
me divierta,
ya, pero bueno, que te den un poquito algo hecho, ¿no? Que también.
Sí, exactamente. Exactamente. Que me ayuden un poco.
Que no te lo tengas que currar tú solo.
Bueno, decía yo, estamos hablando de un musical.
Exactamente. Sí.
Pero estamos hablando de Shakespeare también.
También.
Sí. Sí, es verdad que tal vez hay algo distintivo en la música que no es lo que uno se imagina, ¿no? Como. Qué sé yo, por lo menos en mi caso personal, del mundo onírico de hadas y duendes, ¿no?
Si uno se imagina flautas traveseras, ¿no? Algo mucho más. ¿No?
Arpas.
Liras, arpas, exacto. Yo he dicho que sí, porque es que si no, luego Sergio me regaña, ¿eh? Y prefiero
no, tú
decir,
lo que. Mira, lo mira, que tú digas. Así suena, ¿no? Así también suena este musical.
Sí. Es rockero y esa es la impronta diferente que tiene, que es como. Creo que desde la dirección y la readaptación, porque es muy fiel al texto. Tiene una propuesta rockera, moderna y que la trae un poco más cercana a nosotros.
¿Y la estética luego, por ejemplo, en el escenario también?
Sí. Sí, sí, sí. O sea, está muy acompasada con la música y con la propuesta, una propuesta muy traída a nuestros tiempos. No se olvida en ningún momento la estructura original de la obra. Pero sí se acerca, digamos, al mundo de hoy.
Uh-huh. Y creo que se cruza, porque en verdad hay reminiscencias también. El vestuario tiene una cosa medio anacrónica, medio antigua, medio moderna, medio rockera. Es como todo está como medio cruzado. Sí. Y...
Combina las cremalleras con los corsés.
Bueno, los corsés ahora los góticos los llevan mucho, las góticas.
Hombre, sí. Quitando el pañuelo pirata, es decir, la estética, un poco Jack Sparrow te he visto a ti, Ignasi.
¿A mí? ¿Me has visto?
Sí, sí, un poco Jack Sparrow. ¿Así? ¿Ah, pues, es decir, algo...
Es verdad, no lo había pensado.
A mí a primera, ¿sabes? Luego ya no,
era
pero
Jack
sí.
Sparrow.
En primera sí impresión, dije, mira.
Algo que me convenció es que me dijeron, no te tienes que afeitar. Y yo, ok, vale, entonces...
Me mola. No, pero bueno, claro, nos podemos preguntar por la reacción
¿Tú
del público.
Tú sí puedes preguntar.
Todavía no.
No, digo, sí, se lo puedo preguntar, pero mira, no lo pero saben porque
sí,
todavía no
bueno,
han dicho
nada. Vienen con la experiencia
público.
Ya de saber que esto funciona, porque se hizo en Buenos Aires con mucho éxito. Y entonces tienen más o menos la seguridad de que va a funcionar. Ahora bien, veremos cómo el público en Madrid reacciona ante una propuesta que tiene algo de novedoso, porque en Madrid es verdad que estamos muy acostumbrados a ver muchos musicales, pero esta es una propuesta arriesgada, en tanto que es un montaje original, a pesar de que es un texto clásico, pero no es una franquicia, no es un gran musical que viene del extranjero.
No es El Rey León, no es Los Miserables.
Exactamente, es el tipo de musical que se hace en España en la Gran Vía, cuando es una propuesta autóctona que es...
Más local, vamos a dejarlo más local.
Y sobre todo con piezas y temas conocidos de todo esto.
Que le veo ya ahí con la espada, digo...
No, a ver, cada uno es libre, allá él. Quiero decir, me refiero a que es una apuesta por un montaje original 100%. Entonces, creo que la música en este caso, que a mí me resulta, tiene pasajes bellísimos, creo que ayuda a contar una historia que ya está muy bien contada de por sí. No es un parche que se pone después de una escena para completar y vender un musical, sino aquí las canciones ayudan a que la historia progrese de una forma natural y fácil.
Uh-huh. Es decir, Oberón, Ignasi, ¿es el Oberón de toda la vida?
Es mi Oberón.
Es tu Oberón. ¿Cómo es tu Oberón?
Es una persona, en el fondo, o sea, tiene un alma noble, siente un gran amor por Titania, pero también es celoso y en ocasiones infantil, y no es capaz de entender que los actos tienen consecuencias y que actuar por venganza siempre acaba en efecto boomerang, ¿no? Acaba recibiendo uno el daño que quiere infringir a los demás. Pero por suerte también sabe reconocerlo y sabe cuándo no ha estado fino.
Uh-huh. Mela, Titania, ¿tu Titania? ¿Cómo es?
Titania es un personaje... Estuvimos trabajando mucho esto de las cualidades masculinas que ve la directora y lo femenino. Y Titania tiene una cosa muy caprichosa y también es celosa y egoísta, porque ella se adueña de un paje que se roban de la corte. Se lo guarda para ella sola, y esto es como ahí arranca la disputa entre Oberon y Titania, ¿no? Como desde un lugar muy infantil. Yo creo que los dos tienen esta cualidad como muy infantil de estar puestos en su lugar, y creo que en su rollo de su idea de lo que ellos quieren para ellos y creen que está bien, y creo que es medio como somos todos, ¿no? Como uh-huh. cuando nos enrollamos en nuestros egoísmos, pequeños celos, y es lo que me divierte, por lo menos, interpretar y ver cómo esa transformación va sucediendo a lo largo de la obra. Es lo que dice Ignacio, le termina volviendo otra forma. Ella se termina, todos conocemos la historia, bueno, no todos, pero conocemos la historia de Shakespeare. Ella se enamora de un burro y Oberón cree que está teniendo éxito con ese plan hasta que ella tal vez se pasa, está a punto de...
Sí.
De enamorarse profundamente de un burro, y eso no lo aguanta él.
Al final no me han contestado, porque sabiendo que viene de Argentina y que allí, claro, ha sido un éxito, claro, ¿cómo reaccionaba la gente al
Mela,
principio?
Mela, tú allí, como ¿tuviste oportunidad de ver como espectadora allí el musical?
Sí, no la hice yo allá, pero sí me acuerdo de haberla visto y recuerdo haberla pasado muy bien, me divertí mucho. Uh-huh. Está bien unido, ¿no? Esta cosa de musical que puede pasar a veces, que tal vez la música no está bien unida con las escenas y que puede quedar como cortado y raro. Me parece
corta
acá,
y pega.
Sí, y acá es como que escena, fluye, transición hacia una canción y hay una... Y puede haber gente bailando, y creo que no pasa... Y a mí no me pasó viéndola de decir como... ¡Ah!
No chirría.
Oye, ¿competías tú directamente con este musical cuando estabas allí? Me refiero a la hora de los premios, cada año, los premios Hugo, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Tú, es decir, cuando tú estabas con otro musical y competías en nominaciones o en premios con El sueño de una noche de verano.
No directamente, porque en ese momento creo que estaban haciendo Sueño de noche de verano en... Esta compañía tiene una... un distintivo en Argentina es que hace las puestas en inglés y en castellano.
Ajá.
Entonces también hay gente que va a ver las obras
las versiones en inglés.
Y yo estaba trabajando para la misma compañía haciendo uh-huh. Shrek allá en Argentina. Y entran como en categorías diferentes los premios.
Vale.
Pero era como estar en casa, estábamos todos en el mismo teatro compartiendo espacios. Me parece... Creo que sí. O estaba haciendo Forever Young, no me acuerdo. Pero me parece que no estaba compitiendo.
Del montaje original del que estamos hablando, creo que Puck, ¿no? Andrés Bach, él sí pertenece al montaje, ¿no?
Original.
Sí. Está hace varios años ya Andrés trabajando con esta compañía y hizo esta obra varias veces, que es un personaje que tiene muy, muy masticado y que lo lleva adelante como pez en el agua me parece, ¿no?
Sí, ha sido de gran ayuda también para mí.
Sí.
Sí, en el sentido de que, claro, él pisaba sobre seguro, conoce bien la función, se adaptó rápidamente a mis torpezas.
¿Torpezas como cuál, Ignasi?
Digamos que yo soy un actor que lo cuezo lento. Entonces necesito entender muy bien, necesito leerlo muy bien, después necesito encontrarme... En un clima de trabajo y colaboración en el cual no se exija un resultado inmediato, porque me cansa bastante trabajar de esa forma. Y con él esto surgió de una forma muy natural también, también con la dirección.
Uh-huh. Mela, y para ti, el venir a España, el pisar un teatro aquí en la ciudad de Madrid, el bueno, el que la gente te conozca, ¿no? Que es como un poco, entre comillas, también partir de cero para una persona que tiene tu bagaje, como decíamos antes, ¿no?
Ni hablar, para mí es una hermosa oportunidad. Creo que cuando hacen esa pregunta como ¿qué obra soñás con hacer? No sé si tengo un sueño así particular, pero sí tenía las ganas de venir a trabajar a Europa hace muchos, muchos años, no sé por qué. Entonces estar acá de alguna forma, por un lado, suple ese deseo y estoy muy feliz de estar acá y es aún más lindo de lo que me imaginaba. Estoy muy contenta. Y también una responsabilidad, porque yo en mi tierra saben lo que hago, ¿no? Pero acá...
Ahora dejar el pabellón bien alto.
¿Quién es esta mujer? ¿Por qué la traen? Así que espero estar a la altura de la exigencia.
Está a la altura, ya os lo digo yo.
No, o sea, nos cabe la menor duda.
Es una estrella. Una estrella.
Él es un compañero muy generoso.
Ignasi, tú...
Yo de esto entiendo bastante.
Por eso te digo que tú, al contrario, también sabes lo que es, ¿no? Que aquí todo el mundo te conozca, que seas un actor muy reconocido o también una persona referente en lo que al teatro musical se refiere y irte fuera, ¿no? Con tus propios montajes y llevar
sí, lo que pasa
una
que
obra montajes, de gira. Sí, bueno, ya lo sé. Sí.
Sí, mis montajes no son musicales.
No, curiosamente, claro, no, por eso. No pero ¿sabes lo que me refiero? Que fuera... partir de fuera sí. y llevar el teatro que se hace aquí en España fuera, ¿no?
Sí, la verdad, sí, es una aventura muy atractiva, pero también, en mi caso al menos, ahora que en realidad trabajo más en el extranjero que en España.
En México está el plan ahora, ¿no?
Sí, ahora está el plan en México y por delante tengo unos cuantos proyectos fuera. Uh-huh. En Italia, en...
Outsider.
Rumanía, en Latinoamérica, vuelvo el año que viene con bastantes lugares. Te da mucha libertad. Y, o sea, sí te sientes... sí, al menos yo sí, en un primer momento me sentía un poco cuestionado por qué viene un tipo de España a dirigir aquí. Pero a la vez te da mucha libertad de no tener la presión del lugar de donde vienes, donde te conoce todo el mundo. Y en mi caso casi que me gusta más trabajar en el extranjero que aquí. O me encuentro, más libre de alguna forma, sí. Sí, la verdad que es una aventura interesante. Entiendo
por lo que está pasando,
ella,
Mela,
sí.
¿No?
Oye, van a estar solo 8 semanas.
En principio 8, pero bueno.
¿Qué más quieres?
Pues chicos, lanzad la invitación a la gente que a partir del 4 de septiembre vaya a descubrir este gran musical en el Teatro Príncipe Gran Vía.
Lanza. Claro,
invita a la gente.
Qué difícil, porque hay algo que uno no sabe muy bien cómo es la idiosincrasia. Estoy tratando de entenderla todavía.
Para atraer
a la gente. Pero es una propuesta diferente. Es un clásico reversionado en una apuesta moderna con actores que ha elegido el señor Ignacio Vidal.
No todos.
A mí no.
A mí me dijeron, viene una de Argentina que es buenísima. Ah, trae. A ver qué tal. Es buena, es muy buena. Tenemos una estrella en el montaje.
Pero es una propuesta diferente, un clásico, es divertida, es rockera. Creo que a nosotros nos pasa bastante que estamos escuchando la música y hay bastantes reminiscencias que nos traen
muchas.
Así como, esto es esto, y en algún lugar para mí es como un homenaje al rock de los 70,
sí,
digamos.
Sí.
Básicamente, que hay unas voces de la
hombre.
Hostia. Y que está bien dirigida y que tiene una linda, muy linda producción, ¿no? Hay un criterio estético, hay dinero puesto. El dinero que uno ponga...
El
dinero que uno ponga, vale.
Y es que, hombre... Yo creo que también es importante señalarlo.
Pues chicos, que vaya muy bien. Muchísimas gracias.
A vosotros. Gracias.
Por
¿Conocéis a Rosalén? ¿Os gusta Rosalén?
Si nos gusta.
Bueno, sí. Es que, Debo, tenemos que irnos con Rosalén, con el acústico que nos dejó. Sí. Porque si algo ha tenido esta sección de cultura de Buenos Días Madrid en esta etapa con Alipio Gutiérrez, con Begoña Tormo, es que la mayoría de la gente que ha pasado por aquí acabábamos hablando de Rosalén.
Porque habían grabado con ella o habían hecho algo con Rosalén.
Y eso es lo que nos dejó aquí en directo ya cantando.
Pues,
Begoña, un placer.
El placer ha sido todo mío, gracias a los dos también. Sabéis que, bueno, pues para mí, yo me voy a acordar siempre también de ese programa porque es el último de esta temporada aquí en Onda Madrid. Ha sido un placer. Sergio, muchas gracias por lo fácil
nos reencontramos
que has hecho estas entrevistas de teatro, de música, porque sabes un montón y lo haces muy sencillo y muy fácil. Y a ustedes muchísimas gracias. Ha sido un placer, un honor poderles acompañar en lo que estuvieran haciendo por las mañanas entre las 9 y la 1. Seguiremos ya ahora en otro horario. Intentaremos que trasnochen un poquito. Y los domingos, bueno, pues con el tema de la gastronomía, que a mí sabes que me... Gracias. No digo más. Gracias. Una puerta abierta.